Presentamos Noticias en Duna con Valentina Reyes. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
8 de la mañana con 4 minutos, es lunes 14 de octubre, 9.4 grados en Santiago, cielos nublados. Revisamos a esta hora los titulares. El Senado revisará esta semana la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y la ex ministra Ángela Vivanco en sesiones los días martes y miércoles. A diferencia de la Cámara de Diputados, los senadores votarán por separado el caso de cada uno. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, anunció su candidatura presidencial para 2025, convirtiéndose en la primera carta oficialista. En Duna, Mirosevic aseguró que llegarán a la papeleta de la primaria y explicó su intención en la carrera a la Moneda, diciendo que la oposición está desplegada y corriendo solos en la carrera presidencial. A las 9 horas continúa la formalización de los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, Mario Rosas y Diego Latte, quienes están imputados por el delito de omisión en casos de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social. La última encuesta Cadem reveló una caída de 7 puntos en la intención de voto espontáneo en la carrera presidencial hacia Evelyn Matthei, situándola en un 19%. En segundo lugar se ubica Michelle Bachelet con 9% y José Antonio Kast en tercer lugar con un 7%. Hezbollah lanzó un ataque contra fuerzas israelíes causando la muerte de 4 soldados y dejando a más de 60 heridos. El grupo libanés justificó la acción como respuesta a los ataques israelíes en Beirut y otras regiones del Líbano. El ataque incluyó el uso de drones y cohetes, siendo el más mortífero desde el inicio de la escalada del conflicto en octubre de 2023. El premio Nobel de Economía fue entregado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por su investigación sobre la desigualdad global. Los 3 premiados han investigado por qué las sociedades donde el Estado de Derecho no funciona de manera correcta son incapaces de generar crecimiento y prosperidad. 8 de la mañana con 6 minutos, Santiago espera una máxima de 24 grados con cielos nublados variando a nubosidad parcial. Ya llega, hablemos en off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo las 8 de la mañana con 7 minutos de este lunes 14 de octubre de 2024. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Matías? Buenos días. Nos acompaña el Nico hoy.
El Nico mañana.
Hoy no se fía, mañana.
Exactamente, lo liberamos por hoy. Sí. Eran muy buenas sus razones en todo caso.
Absolutamente.
Exactamente.
Dos muy buenas razones.
Dos muy buenas razones, sí.
¿Verdad?
Viajar a ver familia, eso es. ¿Para qué va a quedar tanto misterio?
¿Eh? Tanto misterio.
Claro, exactamente.
Familia y don niño
exquisito. Exactamente.
Oye, en una semana que evidentemente nos va a tener recordando el estallido, claro. Cuyo 5 años se cumplen este viernes y vamos a conversar hoy día con un entrevistado sobre cómo los chilenos estamos percibiendo.
Recordando, percibiendo.
Procesamos, cómo entendemos.
Un lustro, sirvió, la poeta. Sirvió,
¿de qué manera? Un lustro, sí, es que pienso que ya ha pasado tanto tiempo, sí. y y perdona el cliché, pero parece que fuera ayer, de alguna manera parece que fuera ayer y también parece que fuera hace 8 millones de años, y yo estoy a distancia, así que evidentemente que lo viví absolutamente diferente.
¿Lo viste a todo a distancia? Ustedes. ¿Tanto tiempo llevas? Yo con el tiempo ahí tengo serios problemas de medición de tiempo.
Del cinto espacio temporal.
No, serio, sí. Serio. Siempre. ¿Cuántos no? ¿Han pasado dos? No, ocho. No, tres, no, nueve. En fin. Estás afuera ya, claro. Oye, pero es una visión distinta, pero interesante también. Sí. Porque es tu país, tú estás súper enchufada. Y mirarlo de un poquito más afuera del bosque es distinto. ¿A ti no te pasaba, por ejemplo, aunque lo mirabas, lo entendías, por una situación geográfica, física, vivirlo en la calle? Y para un periodista, para una persona más pública, vivirlo en la calle, por ejemplo, fue una experiencia no muy agradable muchas veces. Había una crispación, había una capacidad de agresión verbal o física hacia la vuelta de la esquina, que fue una experiencia mala, creo yo, para muchos, pero muy violenta, muy... Y, en fin, lo que pasaba a veces con bueno, lo vamos a hablar el viernes, pero con los WhatsApp, desde las fake news hasta las verdaderas, digamos, pero era muy crispado, muy duro, y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro invitado hoy día, que cómo ha ido decantando todo eso, ¿te parece? Pero semana del estallido, de todas maneras, para recordarlo. Oye, y noticia de esta mañana fresquita, este premio que tiene muchas implicancias, ¿eh?, sobre todo para países como el nuestro, con este premio Nobel de Economía que ha sido entregado hace relativamente pocos minutos para Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, ganan el Nobel de Economía. ¿Por qué tiene implicancia, digo yo, de para países como el nuestro? Porque al final uno de los grandes, no será el único, pero uno de los grandes aportes que hace con el famoso libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Es la importancia que tiene para los países, su desarrollo y su progreso, la capacidad institucional que tengan, la robustez institucional que tengan, el que funcionen las cosas, y el que esté diseñado un país de una determinada manera, que las cosas tengan un rumbo y tengan un camino, más allá de muchos otros aspectos que pueda tener, ¿no es cierto? Si tiene buenos recursos naturales, obvio que ayuda, buen capital humano, obvio que ayuda, pero ellos básicamente en la tesis central indican eso, y eso les valió un prestigio, bueno, y ahora les vale el Nobel a estos tres economistas.
Claro, dos son de MIT, uno es de la Universidad de Chicago, y dos de ellos, Acemoglu de MIT y Robinson de Chicago, han además hecho un trabajo de divulgación gigantesco, acercando la teoría económica y el trabajo sobre instituciones, sobre desigualdad entre los países, sobre tipo de modelos económicos derivados de la estructura colonialista, de las economías inclusivas versus las economías extractivas, de cuáles son las diferencias entre el autoritarismo y las democracias, para poder hacer avanzar económicamente los países, y bestseller, entonces, best-seller, no solo claro. Desde el punto de vista de la teoría económica, sino también de la divulgación.
Tal cual. Es distinto escribir en papers que escribir para librería, exacto. ¿No es cierto?
Bueno, ellos hacen las dos cosas.
Bueno, claro.
Pero los tres hacen las dos cosas.
Eso es más difícil todavía, porque escribir para papers.
O sea, yo encuentro que, claro, quizá muchos de los que estamos acá, yo acá tengo un libro de ellos así como a la mano, el Narrow Corridor, que es
el segundo, el vino después del ¿Por qué fracasan las naciones?
Exactamente, sí. Después del super mega bestseller que es ¿Por qué fracasan?
Es como sus 100 años de soledad.
Ya antes tenían uno que se llamaba El origen económico de las dictaduras y la democracia, que también habían escrito.
Es mezcla entre la economía y política.
Y además, perdona.
Es economía y política, y eso lo hace muy cercano a las personas, porque cuando te escriben un paper entre economistas y para la academia y para la investigación, que es muy valioso, el público son otros economistas a lo mejor, ¿no es cierto? Pero la gracia, como dices tú, la divulgación que hace que pueda estar en la estantería de una librería y lo podamos entender los que no somos economistas ni expertos, y nos hace sentido el estudio de la economía porque mide cosas, porque se hace cargo de evidencia, de datos, y a partir de datos saca conclusiones que nos son familiares o nos son razonables. Ah, decimos, esto es, o de esto se trata. Es muy interesante ese trabajo. lo facilita, por decirlo, sí. o suboficial.
Bueno, ambos han ido varias veces a Chile. Así que también Robinson estuvo recién en Chile hace, no sé, un mes.
Ahora, es feo decirlo, para que hacer diferencia, pero parece que entre los expertos, tú conocerás gente más cercana, pero el gran estrella es Çavuşoğlu, es como el gran líder, ¿eh? Un poco arrastra a los otros, me decía un economista muy importante, en jerga electoral, arrastra un poquitito también a los otros, que no son unos quedados, ni mucho menos, pero a Çavuşoğlu como el gran rockstar y capo de esta serie. Nació en Estambul, eso no lo sabía yo. Qué maravilla esta cuestión de Estados Unidos de atraer capital de tecumano y talento, integrarlo a las sociedades. Este hombre nació no en Estados Unidos y está lleno pues, en la historia de casos de Nobel que son norteamericanos, que son y de figuras, ¿no es cierto?, de la política, qué sé yo, Kissinger, Albright, se me vienen a la cabeza esos dos. Y son desde Estados Unidos, si se quiere. El año 67 nació.
Es siempre muy difícil en los Nobel porque ¿a cuántas personas se los dan? Porque en realidad las teorías económicas se van desarrollando por capas también. No es solo una persona que descubre la pólvora. Entonces, o se trabaja sobre lo que ha hecho alguien antes. Entonces, siempre en estas disciplinas hay... Por una parte, quién se lleva el mérito, pero también sobre los hombros de quién. Entonces, siempre hay... se lo dieron a este, pero en realidad no habría sido posible lo que él hizo si no fuera por este otro, y a este otro no se lo dieron.
Se va construyendo en capas,
como dices tú. Al respecto. Y muy interesante, lo accesible que sea. Y pensaba también en el Nobel del año pasado, en Claudia Goldin, que también hace un trabajo que es sobre las mujeres. ¿Verdad? Como sobre la discriminación en las mujeres en la economía, ella trabaja en el tema de género y también súper, muy muy aplicado y muy muy atingente a los temas que al final le preocupan a todos los ciudadanos.
8:16. Antes de entrar a las cosas de nuestro país que también nos importan, pero que son requete contra importantes, nos marcan nuestra cotidianidad, otra cosa que viene del mundo y que ayer se produjo un hito histórico para un hito histórico en la carrera espacial. Yo lo supe ayer en la tarde y me puse a mirar y a leer y a tratar de entender lo del cohete SpaceX. Parece que...
¿Por qué es tan importante? Vi el video, pero la verdad es que no me...
Dicen, todos los expertos, yo me hago caja de resonancia de los expertos que dicen que es un gran hito en la carrera espacial. ¿Qué es lo que logró en su quinto lanzamiento SpaceX, esta empresa de Elon Musk? Lo que logra, básicamente, esto en Texas, Boca Chica se llama el lugar donde lanzaron un cohete, no tiene, obviamente es muy importante, obviamente es muy relevante y mucha tecnología agregada poder lanzar un cohete, pero ¿cuál es el diferenciador de este caso en particular? Es que logra recoger el residuo, o más bien el propulsor, la parte del cohete que es la propulsión, la logran recoger y reinstalar automáticamente en su plataforma de propulsión. Haga cuenta que... usted logra poner el teléfono en un cargador o después tú sales en tu casa de la cama en tu casa en la mañana, te das vuelta todo el día por todas partes, por la ciudad, por esto,
va, y vuelvo a la cama
y vuelves a tu lugar de...
Eso me pasa.
Todos volvemos, pero hasta aquí nunca se había logrado.
Yo vuelvo igual de rápido que el propulsor.
No, yo a control remoto vuelvo, pero fue una reacción ahí en el lugar de lanzamiento de incredulidad y de fascinación, porque los expertos, los divulgadores, yo me traté de leer a divulgadores para que me hicieran fácil de entender estas cosas que son sofisticadas, técnicas, difíciles, no lo podían creer, decían no damos crédito a lo lograron. Ese era el gran desafío. ¿Y por qué es tan importante? A ver, cuando lo lanzan, va más o menos a 40 kilómetros ya fuera de la Tierra, ¿no es cierto? Está orbitada lejos, fuera, muy lejos de la Tierra. Lo que hemos visto muchas veces es que se separa el cohete que envían, el envío, el sujeto de envío, y el motor que propulsa este envío se separa automáticamente ya a distancia, y eso lo hemos visto otras veces, y sigue el cohete orbitando o queda orbitando a donde lo enviaron, y este motor de propulsión empieza a caer, cae, y bueno, muchas veces lo hacen caer en el mar, que, o en un desierto, un lugar que es complejo. Bueno, en este caso, cuando va cayendo y va relativamente cerca de la superficie de la Tierra, luego se vuelve a encender un motor, y con ese motor, desde la central, lo vuelven a traer al lugar de lanzamiento, pero no solo al lugar y al radio cercano, lo hacen que se instale, no toca tierra, se instale como vuelven los drones que puede tener un niño chico, o que usan los drones relativamente de uso doméstico, que tú le aprietas un botón y por GPS vuelve y se instala en el lugar el cual salió. Y se instaló y se estacionó, digamos, se estacionó solo y se puso allí. Esto lo hace muy importante, ¿por qué? Porque una de las cosas es que lo hace más seguro, lo hace reutilizable y lo hace en que se simplifique, por así decirlo de alguna manera, la siguiente o de aquí en adelante, los distintos lanzamientos de cohete. No necesitas ir al centro de un espacio perdido en un desierto para lanzar un cohete, sino que puede ser más barato, más simple, más seguro, más reutilizable, y demuestras que eres capaz de manejar las cosas a un nivel ya de detalle impresionante. Entonces, en la agenda de la ciencia, ayer, según los expertos, se marca un hito sumamente importante con este logro de esta empresa de Elon Musk. 8:20.
Bueno, y del espacio a lo más terrenal de lo terrenal. Sí. Vamos a las cosas que están sucediendo en nuestro Congreso, que va a estar nuevamente súper marcado por las discusiones de acusaciones constitucionales. Así que hagamos una pequeña recapitulación de cuál es el estado del arte en este asunto. Hoy, lunes, se vota en la tarde, en la sala de la Cámara de Diputados, la segunda acusación contra Ángela Vivanco, ¿ya? Recordemos que la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados la llamada acusación Vivanco 1, que va unida con el caso de Sergio Muñoz y es la que presenta la oposición. Esa se va a ver en el Senado martes y miércoles, ¿ya? Ahí está toda la discusión de si va a ser en una sesión para cada ministro o de qué manera se va a separar. Se pueden separar los capítulos, obviamente no necesariamente se van a aprobar ambos o se van a rechazar ambos, tampoco necesariamente todos los capítulos por cada uno de los ministros. Cada elemento se puede por separado, pero hay dudas sobre cómo se va a estructurar esa sesión, ¿ya? Okay. Respecto de cómo se expone la acusación, cómo se expone la defensa, si van uno y uno o se separan. Así que ahí hay algunas dudas respecto de cómo va a avanzar eso martes y miércoles en el Senado. Y decíamos que hoy entonces se ve en sala la acusación que presentó el oficialismo contra la ministra Ángela Vivanco, y se ve en comisión la acusación contra el ministro Matus. Así que va a ir el abogado Luciano Fuyú a presentar su defensa en la comisión.
Comisión, recordemos que es en la Cámara de Diputados, que es con 5 diputados que son sorteados, que preparan, así por así decirlo, el anuncio o la preacusación o lo que se va a ver en sala, y que no es vinculante lo que establezca allí, ¿eh? Esa comisión, claro. Por si alguien escucha la noticia, no tengo idea, a mediodía o en las horas de la tarde, de que la comisión aprobó la acusación, no quiere decir que está acusado, ni que la Cámara lo ha acusado, ni que está la persona definitivamente castigada, sino que sencillamente es algo previo que se establece en es un sistema procesal, si se quiere, de la acusación.
Está todo bastante en el aire, ¿eh? No hay mucha certeza de qué se aprueba y qué no se aprueba, y por diferentes razones, la verdad. En el caso de la segunda acusación contra la ministra Vivanco, hay dos dudas. Uno, que hay un problema con la redacción, entonces porque se hace referencia en algún momento de la acusación a no a notable abandono de deberes, sino que a infringir la Constitución y las leyes, que en realidad eso es algo que se le aplica a los ministros de Estado, al presidente también, pero no a los ministros de...
Claro,
no
se, a los recurre, se recurre, exacto, por así decirlo, a una causal que no amerita una acusación constitucional, claro, ¿no es cierto?
pero solo en una de en una mención de la acusación completa. Ya, entonces ahí quizás se podría apelar a una cuestión previa. Hay que ver qué sucede. Y también respecto a la procedencia de acusar a la persona otra vez, porque la verdad es que los casos no es la misma redacción de los cargos en cada capítulo, pero son los mismos hechos. Ya, entonces está redactada de una manera diferente, pero es básicamente lo mismo. Entonces alguien podría decir, bueno, esta cosa ya fue juzgada, aunque en realidad no ha sido juzgada porque lo que se aprueba en la Cámara es la admisibilidad, no es el fondo del asunto, que es lo que se ve en el Senado. Por lo tanto, lo que se vota hoy en realidad no se ha analizado a nivel de juzgamiento, porque eso sucede mañana. Ya
sucede mañana con la otra, con la primera,
con la otra.
Con la que ya pasó la Cámara de Diputados,
¿no? Sí. Y bueno, respecto a eso, la verdad es que la pregunta más bien es qué va a suceder con el juez Muñoz, no tanto con la ministra Vivanco, que es más o menos evidente lo que va a suceder, porque claro, además ya tenemos la decisión tomada por el mismo pleno de la Corte Suprema la semana pasada.
Dicho de otra manera, en la acusación contra Ángela Vivanco parece muy difícil que alguien a estas alturas encuentre buenas razones para salvar a Ángela Vivanco, ¿no? No solamente en la comprensión social, era muy difícil cuando leímos, insisto, los no expertos, los no jueces, leímos, era muy llamativa la cantidad de acusaciones que en los chats, que es algo bien, bien simple, ¿no? Desde lectura no jurídica, sino de comprensión social y de todos, masiva, pero luego pasó por la Cámara de Diputados, luego vimos los alegatos. Luego vimos lo que sucedió con sus pares en la Corte Suprema. Entonces hay demasiado caudal de respaldo, de comprensión masiva y comprensión jurídica técnica, lo que hace muy difícil que salve a esta altura a Ángela Vivanco, conocer quién se atreva, por así decirlo. Es frívolo decirlo así, porque esto no se trata de atreverse o no atreverse, sino que tiene que ver con que tenga sustento jurídico. Pero así y todo, sabemos que las cosas también pasan por la presión social. Como dices tú, lo que queda abierto es qué pasa con el juez Muñoz.
Exactamente, donde tanto la defensa del juez Muñoz como el propio juez Muñoz en una entrevista muy muy reveladora que dio el fin de semana en La Tercera, se publicó en el día de ayer, del periodista Juan Manuel Ojeda, donde insiste en los mismos puntos que ha planteado el abogado que lo representa, el abogado Correa, Jorge Correa Sutil, sobre...
Que se está cometiendo injusticia con él.
Que se está cometiendo un... O sea, por una parte, vuelve a desarrollar el por qué las acusaciones que se le hacen no son tales, no son verídicas, digamos, sobre que le habría revelado el contenido de un fallo a su hija, y que su hija tenía una compra de un departamento en el proyecto Fundamenta, en Ñuñoa. Y el otro, de que él tenía la obligación de, en regla, que su hija no estaba trabajando desde su casa, sino que estaba en Italia. Bueno, yo explico en detalle, acá ya lo hemos conversado varias veces en el programa también eso, pero él deja instalado entonces que se está cometiendo una injusticia, porque el problema es que hay gente que no le gustan sus fallos, la manera en que él falla. Le responde también al rector Carlos Peña, que con nosotros el día viernes acá en el programa dijo que este era un juez que no aplicaba correctamente la justicia.
Que más bien era un justiciero que un juez, que aplicaba justicia muchas veces, dijo el rector Peña aquí, fijándose más bien en la justicia material haciendo caso al derecho, en que pasaba también por un tamiz de las apreciaciones personales versus la aplicación estricta del derecho. Y para ir más al detalle y entender mejor, como un ejemplo, dijo el caso del juez Hume, un juez muy famoso, juez de la Corte Suprema norteamericana, que cuando terminó su carrera, en su discurso dijo que se enorgullecía, o una de las cosas que lo enorgullecían es que muchas veces falló en contra de lo que él le parecía correcto. O sea, que no estaba de acuerdo con sus propios fallos, por así decirlo, porque sí estaban sujetos a derecho, no a su parecer respecto de las cosas, ni a lo que él le parecía justicia personal,
Bueno, Muñoz dice que él no aplica una justicia personal. O sea, en algún minuto el periodista le habla de los fallos de los medicamentos, ya de los medicamentos de alto costo, y dice, perdón, o sea, acá lo que estamos respetando es el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo me pueden decir que yo me estoy saltando la ley? También hace una explicación bien interesante sobre los fallos de las ISAPRE, sobre hacer una regla general respecto de impugnaciones particulares por cada uno de los planes, ya, de cada uno de los recursos que presentaba la gente. Y él explica bien en detalle cómo en realidad él no se, el fallo, no solo él, sino que los demás ministros que concurren, que en realidad no es una aplicación respecto de cada una de las ISAPRES, claro, sino respecto de la norma general.
Claro.
Que era la circular de la superintendencia. Él dice, ¿se da cuenta la diferencia? No dejamos, dice el juez Muñoz, sin efecto el alza del ISAPRE. Dejamos sin efecto la habilitación que el ISAPRE tenía para dictar ese acto.
Claro. ¿Ya? O sea, sube un escalón un poco. Que dice que cuando hay, porque le plantean que fue una de las dudas que se generó, ¿no es cierto?, en la tramitación de esta ley corta de ISAPRES, a partir de los fallos de la tercera sala de la Corte Suprema, es que ¿por qué el fallo particular de las partes es aplicable al resto y no solamente a los que están en la contienda jurídica? Y él dice, bueno, porque un poco en el derecho público siempre un caso particular tiene efectos para todos, porque en este caso, este fallo hacía mención que las ISAPRES, que el sistema de ISAPRES no podía hacer tal cosa. No nos metimos en el fallo particular de qué pasó con ese ISAPRES y ese prestador, ese cliente. Nos metimos al sistema de ISAPRES y que el sistema de ISAPRES no podía hacer tal cosa. Por lo tanto, un fallo particular tiene efectos generales. Y eso, según explica él, es más habitual en el derecho público.
Claro, bueno, él también le responde a Peña.
Sí, el señor Peña.
En fin, ya una pelea como entre choque de titanes. Dice, bueno, este señor que muchas veces tergiversa mis fallos, yo le he tenido que salir a explicar cuál es la correcta interpretación de la sentencia, etcétera, etcétera. Otras veces me critica por los fallos de minoría, ni siquiera por los fallos, sino por mis posiciones disidentes. Pero en lo sustantivo, él dice, y que además porque según él se lo planteó un periodista, de que está yendo en la misma acusación que la ministra de Banco por una razón política, de que sea un juez de un lado y un juez del otro. Y es ahí donde él plantea que espera que los senadores escuchen los argumentos fundamentalmente y de la acusación en sí y que no haya un pronunciamiento respecto de sus fallos o una decisión que tenga que ver con la manera en que él ha fallado. Y lo último de... muy poco chileno en ese sentido, cuando le dice, usted es el más influyente de la Corte Suprema, y uno esperaría, bueno, no tanto.
No, y hace ahí una larga lista de todos sus logros, de toda su influencia, exacto, de todo su poder, de todo lo que
pero
él ha
aportado. Pero respecto de las cosas que ha hecho, dice, claro, yo esto he hecho, entonces sí, soy influyente, he hecho esta modificación, he empujado esto, en temas de mayor prioridad, en temas de mayor transparencia, hace ver una enumeración larga, y dice, pero si usted cree que la influencia es que yo determino cómo votan mis colegas, eso no es así.
Sería faltar el respeto a mis colegas, por lo demás.
Exacto, yo hago mi trabajo, etcétera.
Pero la enumeración de logros no son cualquier cosa, no es que logré que se pintara la fachada del tribunal de Talca, sino que fue sencillamente que si usted estima que lograr el mayor avance en la reestructuración de las cosas super power, bueno, sí, soy influyente. Si usted cree que conseguir cosas como diciendo la justicia es otra antes y después de mí, prácticamente. Bien
claro,
impactante.
Mira, acá tengo alguna de las enumeraciones, muy largo leerlo, pero un nuevo modelo de justicia para Chile a través de los Centros Ciudadanos de Justicia, tramitación electrónica de causas en todo el país, la biblioteca virtual de la Corte Suprema para democratizar la doctrina dentro del Poder Judicial. Bueno,
cosas bien fundacionales, cosas bien estructurales. Bueno, hay una cosa que señala el juez Muñoz que es muy interesante respecto de por qué él estima que se le está juzgando por sus fallos, no necesariamente por los casos que se dice que se le está acusando, que es lo de su hija respecto de trabajar desde Roma, desde Italia, no sé si era Roma exactamente, o la compra esta de los departamentos aquí en Plaza Egaña. Dice, mire, si hubiese algo así como, si hubiese tanto mérito en mi acusación, la hubiesen hecho por separado. ¿Por qué la tienen que juntar? diciéndole a quienes lo quieren acusar, la juntan porque la atan a alguien que hay que acusar. No lo dice él exactamente así. Pero si creyeran que tengo mérito o que hay mérito suficiente para acusarme a mí por mí solo, sencillamente me hubieran acusado a mí solo. No solamente hace la argumentación del tiempo, el por qué ahora, cuando esto ocurrió hace mucho rato, sino que por qué con otra persona. Eso es interesante. Y respecto de la acusación o de la crítica que le hace Peña el viernes en esta discusión, este gallito que hacen ambos, hay una frase que también revela la personalidad del juez Muñoz. Es dicho por el, lo interesante es que es dicho no por un adversario, sino por el propio Muñoz, cuando dice: me siento una persona que con las herramientas que se le entregan trata de administrar justicia y siempre considerando en el centro de la preocupación a las personas. Esa es la misión que tiene Muñoz sobre Muñoz. Y que es justamente la crítica que le hizo Peña el otro día. Lo que debiera tener un juez en el centro de su preocupación son las consideraciones de derecho, no de las personas. Que un juez debiera preocuparse de, insisto, administrar el derecho, que es la doctrina.
Claro, aplicar la ley, no hacer justicia de acuerdo a tu entendimiento o... Claro.
Ahí está la discusión. Es muy interesante la discusión que se da. 8:34.
Ilústrame. Quiero hacer un comentario antes de irnos a la pausa.
¿De qué se trata? Yo no lo conozco.
Ah, lo que pasa es que fui a ver el estreno de un documental acá sobre el Endurance, que es el barco que se hundió en la Antártica a principios del siglo... La expedición fue el 14, digamos, cuando partió la Primera Guerra Mundial, de Ernest Shackleton, que quería cruzar la Antártica, ya que este gran explorador de la época de los grandes exploradores británicos, etcétera, etcétera. Y es la historia también del piloto pardo. Entonces, por eso lo quería mencionar. Esto lo hace el mismo equipo de documentalistas para Nat Geo, que hizo, bueno, sacaron un Oscar el años atrás con uno que se llama Free Solo, pero hicieron el de Tompkins. Ya, la historia de Douglas Tompkins y de su mujer, que es un documental de hace unos 2 o 3 años, si no me equivoco. Y ahora están con este que se llama Endurance, porque al Endurance lo encontraron finalmente hace el 2022. Entonces, un poco como el descubrimiento del Titanic en su minuto, y hay unas grabaciones en el fondo marino. Entonces, un paralelo entre la expedición de Shackleton, que... queda atrapado en el hielo él fundamentalmente y no puede salir, entonces se van en unos botes chiquititos después de un muy buen tiempo, flotan en unos icebergs y después tienen que dejar a su gente en una isla, en la isla Elefante, y se dan cuenta que nadie los va a rescatar. Entonces va en estos mismos botes chiquititos y cruza hasta las islas Georgias del Sur, y es una expedición en medio de unas olas, y es una cosa épica realmente, y es un ejemplo de cómo alguien, en el fondo, como un fracaso, que es que la expedición no le resultó, se convierte en un ejemplo de liderazgo porque logra rescatar a su tripulación. Y es ahí donde llega la nave Yelcho, el piloto pardo, y vuelven a rescatar a la gente en la isla Elefante. Pero, bueno, es muy bonito el documental y las imágenes son muy impresionantes del Endurance, pero colorearon dos cosas muy muy interesantes que hace. Colorearon la película porque fue con un documentalista.
Hay Shackleton. Imágenes de origen.
Claro, hay imágenes de origen. Hay una película que él presentaba después, qué sé yo, en los teatros, el propio Shackleton, y la colorearon. Yo no había visto nunca esas imágenes, nunca había visto esa película. Entonces la llegaba al paraíso, por ejemplo, la recepción que tienen en... primero pasan por Punta Arenas y después llegan al paraíso. Una recepción de héroes y lleno toda la gente y la verdad muy
Consuelo, todo esto
muy emocionante, muy bonita la película, así que
estén atentos para cuando abre el apetito estrene. Pero no nos dices dónde ir a ver. O sea, estas cosas, ponte tú la de Tompkins, que hizo este mismo equipo
de Nat Geo.
Está en Nat Geo, perfecto. O sea, sí, seguramente va a llegar también.
Esta se acaba de estrenar, tiene que pasar, me imagino, por cine.
Por supuesto.
Porque están en también las carreras del Oscar, etcétera. Pero muy bonito el vínculo con Chile y.
Imágenes de un Chile relativamente principios del siglo XX. O primera mitad.
Sí,
del siglo
además,
XX.
Muy impresionante, además, como el proceso de cómo descubren, cómo logran encontrar ¿cómo se llama? El barco hundido.
Exactamente. Muy bien. Buenísimo. 8:38. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl.
Y dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Mita Rentacar es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes de turismo, ofreciendo una amplia gama de vehículos para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o fines de semana, porque Mita Rentacar es el lugar. Cotiza hoy mismo en mita.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
La perfección no se puede alcanzar, pero si vamos detrás de ella, podemos alcanzar la excelencia.
En Duna, el entrenador de fútbol americano Vince Lombardi. Duna, motivación y sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile. Iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos, si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna, 89.7 FM y duna.cl.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clínicaalemana.com.
Cría AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética. Es la prioridad de Tech en el mundo del minero.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor, con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, con K de kilo, Toku. La plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com. 8:46, Consuelo, y ya está con nosotros Roberto Isikson, gerente general de CADEM, Plaza Pública, CADEM es la empresa, Plaza Pública del estudio, los estudios que hacen. Roberto Isikson no necesita tanta presentación tampoco. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Matías, Consuelo, gracias por la invitación.
Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias.
Y queremos conversar del estudio que sacaron a propósito y los focus también que hicieron a propósito de los 5 años del estallido. Partamos como una mirada general, bastante coincidente también a lo que habíamos visto en la SEP, hace algunas semanas.
Tiene cosas que, en el fondo, conclusiones similares, ¿cierto? Yo creo que desde CADEM nosotros hemos seguido el proceso del estallido social muy de cerca a través de estudios cualitativos, los focus, y a través también de nuestras encuestas, y por lo tanto nos permite hacer una mirada comparativa de lo que han sido los últimos 5 años. Yo creo que la manera más sencilla de poder hacer un análisis de estos 5 años es qué es similar o relativamente similar a lo que pensábamos hace 5 años y qué es lo que ha cambiado de manera significativa. Y quizás la primera gran conclusión, ¿cierto?, que muestra este estudio es que la interpretación del origen del estallido social sigue siendo exactamente la misma. El estallido social representa malestares, representa descontento social generalizado.
Descontento social.
Que se expresa en educación, en pensiones, en salud, en el costo de la vida, principalmente, que la chispa que originó el estallido sigue siendo lo mismo, fueron los 30 pesos, y que hay razones que avivaron el fuego, como por ejemplo, y una cosa que nos llamó mucho la atención, es que se recuerdan casi con exactitud las frases de los ministros de la época, que hablaban de que había que levantarse más temprano, de que la gente hacía de las flores, la vida social en los consultorios. La gente están grabadas en la mente de las personas esas frases. Y eso se expresa también en la encuesta, ¿cierto? Un 58% considera que el estallido es una expresión de descontento social generalizado, e incluso, un dato que es interesante, el 57% considera todavía que fue necesario para visibilizar los problemas que tenía Chile. Eso es igual, ¿cierto? O sea, la concepción. Esto no es un estallido delincuencial, como algunos han intentado parafrasear, ¿cierto? Es un estallido de malestar, de descontento social generalizado. Y luego nosotros identificamos que han cambiado cinco grandes cosas que eran propias del estallido. Por ejemplo, un estallido que se vivió con mucha esperanza, de sentimiento de comunidad. Hoy día más bien prevalece el individualismo, que habíamos puesto esa esperanza en la nueva generación, que no tenía las ataduras del pasado, los miedos del pasado, y eran la locomotora que tiraba este tren de cambio. Y hoy día esa nueva generación más bien parece más parte de lo viejo, ¿cierto? Claro. Y de lo tradicional, y muy castigada.
Y que la va a tener mucho más difícil.
Y la va a tener mucho más compleja.
Fruto en parte de cosas que sucedieron en los últimos 5 años.
Completamente. El tercer factor que también nos sorprendió harto es que desaparece la figura de Sebastián Piñera. Yo creo que aquí podemos discutir muchas razones de por qué, digamos. Pero Sebastián Piñera, que llegó a tener solo un 9% de aprobación, un 13% cuando hacíamos la comparación nosotros, hoy día era el personaje político mejor evaluado en perspectiva.
El fuera Piñera, que era el hashtag que
permanente,
asociado al estallido,
hoy día ya no existe. Se diluye de manera muy significativa. Por la pandemia, por la perspectiva del tiempo, por el fortalecimiento del rol de carabinero y las Fuerzas Armadas, por evidentemente, creo yo, su fallecimiento, ¿cierto? Pero hay muchos factores que explican ese cambio. Y hay y desaparece simplemente como un factor relevante, como un actor muy relevante del malestar. Y quizás el más relevante probablemente es el cambio que se produce en cómo percibimos la violencia, ¿cierto? En el 2019, un 25% de los chilenos consideraba que la violencia era legítima para poder conseguir cambios políticos y sociales. Eso hoy día es solo un 5%. Y aumenta un 87% quienes dicen que no es el camino. Se derrumban todas las manifestaciones, o sea, toda la legitimidad del apoyo a los tipos de manifestaciones se derrumban. Los que no son violentos todavía gozan de buena salud, digamos, pero con niveles más bajos, claro, como la marcha.
Y los que son violentos,
el caceroleo.
El caceroleo sigue alto.
Y los que son violentos, probablemente un núcleo duro que nunca va a evitar que exista. Quizás vaya a saber si son por problemas personales, de desequilibrios y de cosas bastante inexplicables, porque, por ejemplo, un detallito, hay una de las preguntas cuando ustedes les ponen distintos hitos que marcaron esa época, me llamó mucho la atención que en la quema de las estaciones de metro y otros bienes, hay un 4% de personas que le generó esperanza, hoy, a la distancia. El 86% dice que le generó miedo, incertidumbre. Exacto. Pero tú le llevas a la memoria, ¿cuándo estaban quemando los metros, las estaciones? ¿Qué le genera a usted? Hay un 4% de personas que dice, me generó mucha esperanza. No en ese momento, ahora.
¿Qué es
es un núcleo duro de gente que es violenta per se? Vaya uno a saber por qué.
Es el mismo 5% que te
dice que la violencia... No una razón política ni social, probablemente no, más personal.
Pero es el mismo 5% que te dice que la violencia es legítima para poder conseguir cambio. Y que en el fondo este país tiene que cambiar de manera estructural, ¿cierto? Pero todo se derrumba. La primera línea, que tenía un 60% de imagen positiva, se derrumba. La Plaza Dignidad se derrumba. Ahora de nuevo en la Plaza Italia. Y así hay varios factores. Entonces... De alguna manera el estudio termina cerrando con algo que me parece que es lo más relevante. Es que el estallido social, que generó incertidumbre, que generó miedo en algunos casos, venía acompañado de un nivel de esperanza muy grande. El 70% creía que Chile iba a ser un mejor país cuando terminara esa crisis. Hoy día, visto con perspectiva, el 65% cree que Chile es un peor país. Entonces pasamos desde la esperanza que generó el estallido en un cambio... a hoy día una sociedad que está dominada por el miedo. Cuando uno compara, por ejemplo...
Pero Roberto, cuando tú comparas eso de la esperanza a la desesperanza o al miedo o a la decepción, ¿verdad? De cuando está ocurriendo el estallido, esto cuando pase va a ser todo mejor. Y cuando pasó, 5 años después, el país está peor. Ahí yo veía dos tipos de reacciones a esa pregunta. Entonces, cuando ustedes escarban más, ¿cómo lo ven en los focos? Porque alguien dice, bueno, está peor porque estamos igual, y han pasado más 5 años y no se solucionó nada de del descontento social o de lo que originaba el descontento social. Versus, no, estamos peor porque la verdad es que hubo violencia, hubo 2 procesos fallidos y no se avanzó en nada y ahora estamos llenos de delincuencia.
Sí, yo creo
cultura,
que...
Pero, sí. ¿Por qué estamos peor? ¿Por qué cuando tú le preguntas a la gente dice que estamos peor?
Estamos peor por 2 razones y que creo que son complementarias al final. Una, porque veamos, hay una lámina muy buena que muestra el cambio de prioridades, ¿cierto? El 2019 las prioridades eran salud, educación, pensiones, nueva constitución, más o menos. Era solo un 13% considerada prioritaria la delincuencia. Hoy día es un 70% de delincuencia. Entonces, la primera razón por la cual estamos peor es que estamos viviendo una sociedad que tiene miedo a ser víctima de la delincuencia, miedo al crimen organizado, a las balaceras, a los descuartizados, ¿cierto? Entonces, es una sociedad que vive con miedo y que sufrió un cambio muy significativo de prioridades. Y ese miedo, lo que ha hecho de alguna manera, también es invisibilizar en los últimos años que no hemos avanzado o nada, prácticamente, en resolver aquellas cosas que dieron origen al estallido social o origen al malestar. Educación, salud, costo de la vida, que ha empeorado. Pensiones también, a pesar de que no a los niveles de salud y educación y costo de la vida, porque la PGU ha cumplido un poquito su rol y ha moderado la presión sobre las pensiones. Pero en el resto estamos peor. Entonces, todas aquellas cosas que explicaban el malestar no han sido resueltas en los últimos 5 años. Un tema importante de esto, yo considero que el estallido social es un proceso, de hecho, el estudio parte de graficándolo de esta manera, dice, la historia contemporánea de Chile se narra a partir del estallido social. O sea, cuando tú me preguntas qué ha pasado en Chile en los últimos años, la historia parte con el estallido social. Puedo ir hacia atrás, conectando con el estallido, el movimiento estudiantil, la marcha de los pingüinos, puedo ir y voy hacia adelante. La gente no tiene recuerdo, por ejemplo, el acuerdo por la paz. No es capaz de nombrarlo ni siquiera. Es una cuestión que se salta. Y tú narras la historia de Chile desde el estallido y también hay un consenso generalizado de que el estallido se acabó por la pandemia. O sea, la pandemia es la que pone lejos. Le pone fin, le pone... Pero al final le pone pausa. Yo soy de los que cree que el proceso sociopolítico de Chile que se abre con el estallido social no lo hemos resuelto. Tuvimos 2 procesos constitucionales fracasados. Y a eso hemos visto... La polarización ha ido aumentando, la desconfianza, la crisis institucional, la crisis también económica que nos golpeó durante mucho tiempo con fuerza, y ahora la crisis de delincuencia. Entonces hemos ido acumulando crisis no resueltas. Y en eso, finalmente, lo que termina ocurriendo es que los problemas de desigualdad, de salud, de educación, de pensiones, no se han ido resolviendo. Entonces son las 2 razones, Consuelo, que nos llevaron a un país que tuvo esperanza, a un país que hoy día tiene miedo a la delincuencia. Ahora, eso también, ese miedo a la delincuencia también es un factor que explica por qué consideramos hoy día que el uso de la fuerza de la policía fue proporcional y no excesiva como creíamos en el 2019, que incluso se relativiza la violación de los derechos humanos cuando se considera mayoritaria en el 2019, hoy día ya no lo es. Y la confianza de carabineros, que estaba en un
suelo,
en el suelo, hoy día está en su nivel más alto histórico. Histórico, nunca había habido tanta confianza o una evaluación positiva hacia la figura de carabinero. Entonces todas esas cosas han ido cambiando y la delincuencia tiene mucho que ver. Entonces, de hecho, nosotros terminamos el estudio haciéndonos una pregunta que me parece que es relevante que todos la pensemos. Hoy día Chile tiene miedo. Y ese miedo, una sociedad con miedo, no sueña, no proyecta futuro, vive del corto plazo, vive del presente. Una sociedad con miedo es una sociedad que no tiene esperanza. Pero también el miedo bloquea las posibilidades de una revolución, con la misma intensidad que bloquea la esperanza. Digo, la revolución,
paraliza.
Claro, la revolución en el sentido de, en el fondo, ¿es posible otro estallido si no hemos resuelto nada? Entonces, el miedo frena la esperanza y la revolución. La pregunta, entonces, importante, es que si nosotros logramos que Chile deje de ser un país que tiene miedo, ¿en qué país nos vamos a encontrar? ¿Qué país queremos hacia adelante? ¿Un país de esperanza o uno de revolución? Yo no, con esto no estoy diciendo que vamos a tener un nuevo estallido social, pero creo que tenemos que empezar a mirar el largo plazo y cómo nos hacemos cargo, por una parte, del miedo, pero luego cómo nos hacemos cargo de volver a que Chile tenga esperanza en un futuro mejor. Y eso no está claro hoy día, cuando vemos que todo ha empeorado, que ese es el sentimiento general, que las cosas no se han resuelto, que cuesta años que se apruebe un proyecto o una política pública relevante en el Congreso, cuando tenemos casos a audios, acusaciones constitucionales, se hace complejo. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener cuidado del Chile que viene hacia adelante, ya sea porque logramos resolver el miedo, porque hicimos bien la pega en materia de delincuencia, o porque la normalizamos. Hay que tener cuidado con eso también.
En fin, ¿el estudio está disponible?
¿No? Está disponible en la página de CADEM. Salió publicado ayer en exclusiva en La Tercera. Y buscamos, en el fondo, hacer una comparación lo más completa posible de todo lo que habíamos evaluado el 2019 desde los focus group y de nuestras encuestas, y actualizarlo con la mirada de hoy día.
Roberto Isikson, gerente general de CADEM, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, muy buenos días.
Consuelo, nos despedimos. Ya viene Información Privilegiada. Hasta mañana, gracias.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.